Rey me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me llama.
13:36. Y en este programa que se llama La Siesta Jugada, pensamos que siempre hay un poco de espacio, y si no hay que hacerlo, para ir a contramano. Entonces, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, UNA, UNR, aprobó la curricularización de visitas a los sitios de memoria, que será obligatoria para los alumnos de todas las carreras que ofrece la Casa de Altos Estudios, y esto fue impulsado por el Área de Derechos Humanos. Una medida que saludamos en momentos donde, bueno, en el Estado Nacional hay una política clara de retracción de las políticas de memoria, verdad y justicia, y donde parece un poco, repito, a contramano sostener estos temas. Para hablar de esto estamos en contacto justamente con la titular del Área de Derechos Humanos de la UNR, Paula Contino, a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola Paula, Facundo y Sonia te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Sonia, hola Facundo. Muy bien, muchas gracias por interesarse y por este llamado.
No, gracias a ustedes porque tiene un valor tan importante que una institución como la UNR defina que los sitios de memoria son lugares a los que estudiantes universitarios deben ir como parte de sus estudios. Entiendo que son los sitios de memoria de la ciudad.
Sí, tal cual. Como vos decías, en principio, cuando hablamos de la curricularización, lo que estamos hablando es de formar parte de las currículas una tarea, digamos, que sume a los espacios formativos que tiene la Universidad Nacional de Rosario. Y en este contexto que, como vos decías, a contrapelo frente a cursos nacionales que hoy alcanzaron los máximos lugares de poder en términos del Ejecutivo y aún también han llegado a las cámaras, nosotros creemos que a lo largo de 40 años de recuperación democrática, a lo largo de todos estos años donde el movimiento de derechos humanos nos ha legado las mejores y las mayores banderas en términos de memoria y justicia, en términos de nunca más y la actualización política que debemos hacer, creo que tenemos que honrar el legado. Honrar el legado porque somos herederos de esas gestas. Claro. Tenemos la obligación de seguir trabajando por las gestas que aún nos faltan. Y entonces hay pasitos que son necesarios desde la universidad, como el espacio de producción del conocimiento, con el compromiso y la relevancia pública que eso tiene para nuestra sociedad y lo que nos debemos efectivamente a la sociedad que nos concibe, que da sentido particular a nuestra tarea, bueno, pensar desde distintas áreas como se vienen haciendo, distintos espacios de gestión, de las facultades, unidades académicas, bueno, cuáles son, digamos, ¿no? Esas deudas en estos caminos o cuáles son las profundizaciones. Y entonces nos parecía que también es una declaratoria de principios. Así como la semana pasada hicimos restitución de legajos en el Instituto Superior del Politécnico y en la Facultad de Ingeniería, frente a este contexto y en esa política de reparación y de restitución, lo hicimos colectivamente, fue muy significativo y esto también fue votado por el Consejo Superior. Digamos, bueno, ¿cómo avanzar en una universidad tan grande como la nuestra, donde hay 12 facultades, 6 escuelas medias, una cantidad enorme de trayectos de posgrado, de formación, de doctorado, diplomatura? Bueno, ¿por dónde empezamos? Muy difícil cambiar, vamos, una currícula que, para que todo el mundo entienda, son todos los programas de estudio, ¿no? Claro. Y eso, si bien, digamos, son proyectos a mediano y a largo plazo que hay que ir dando, ¿no?, en temas de la formación y aquello que se vaya evaluando, digamos, entre la comunidad docente, la comunidad estudiantil y quienes los que estamos circunstancialmente en áreas de gestión, es importante, pero sí, bueno, ¿cuál es una medida concreta hoy, aquí y ahora frente a lo que nos sucede? Y entendiendo también que una parte de nuestros jóvenes, no todos, que no quiero analizar, una parte de nuestros jóvenes se sienten representados, ¿no? Porque hoy ocupa el famoso sillón de Rivadavia. Entonces decir, bueno, a ver, han conocido nuestra historia. Yo soy una convencida de que nadie puede defender aquello que no conoce y mucho menos aquello que no ama o no genera algún sentimiento. Entonces me parece que la vivencia que ofrecen los tres sitios de memoria en este circuito que tiene la ciudad, vamos, son fundamentales para conocer y para atravesar sensitivamente cada uno de estos espacios, que son muy significativos, que tienen largo trabajo, una enorme responsabilidad, y que eso, a partir de los contenidos que se pueden dar, hay, obviamente que carreras lo dan más profundamente que otras, en la diversidad, ¿no?, de disciplinas que tenemos, claro, pero sí que cada carrera elija, de acuerdo, por supuesto, con la Secretaría Académica, y esto debo decir que se pudo lograr gracias a que la Secretaría Académica de la Universidad dijo sí.
Claro.
Implementamos los mecanismos, claro, para dialogar con los secretarios académicos y los secretarios o directores o coordinadores de derechos humanos que hoy tienen 9 facultades, 3 escuelas medias, que conforman el Consejo Académico que formamos en estos años de Derechos Humanos de la UNR.
Claro, y ahí me interesa mucho porque vos dijiste esta cuestión de un acercamiento más sensorial, más desde la vivencia, ¿no? No es lo mismo, sí, leer un texto que ir al Museo de la Memoria, ni hablar, que ir al Servicio de Informaciones o a las visitas guiadas de la Vigil. Y esta, claro, cuestión para pibas y pibes de entre sus 18 y sus 25 años puede cambiar una mirada que hoy se está en una disputa muy, muy fuerte desde quienes, sí, dicen que solamente los desaparecidos y las desaparecidas fueron terroristas, que acá no hubo un plan sistemático y todas las cosas que se están diciendo.
Por supuesto, primero, digamos, reconocer que la memoria siempre es un campo de disputa y está en tensión, ¿no?
Claro.
No es algo que está acabado, terminado, pero sí también tenemos que reconocer, como decía hace un ratito, el legado que tenemos, claro, y las banderas que levantamos y la responsabilidad que eso implica a cada uno desde nuestros lugares de ver cómo mantenemos. Pero por otro lado, reconocer, digamos, bueno, qué no hicimos, qué nos faltó, cuáles son los modos, cómo poder reconocer. Y yo, que soy una docente que me reconozco en la extensión universitaria, no en esta idea de que hacemos por un lado y pensamos por otro, sino pensar haciendo, pensar sobre los pies que pisan el suelo, como diría Freire. Estos contenidos trabajados en el aula, pero con esa experiencia narrativa, sensorial, con la materialidad de los sitios y con el testimonio de quien lo cuenta, uh-huh, y con ese trabajo dedicado que tiene tanto el Museo de la Memoria, que uh-huh, todos lo conocemos, y quien no lo conoce, invitamos, está situado en Buenos Aires, Córdoba, donde funcionó ahí el segundo comando del cuerpo del ejército organizando la represión en la dictadura, y se trabajó gracias a los organismos de derechos humanos y algunos funcionarios para que esto pueda ser sitio de la memoria, y que a través del arte narra la historia. Es un lugar del circuito, como vos decías. Uh-huh. Otro es el ex centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones, donde hoy es el actual sede de gobierno, donde era la jefatura de la policía local, donde ahí se detuvo, se mataron y se asesinaron cientos de personas. Y en un lugar también central, palpitante, sí, que también, sí, es un edificio que está ahí, una cuadra del museo, ¿no?
Con sí, de cruzando, que cruzando una plaza, una plaza céntrica.
Tal cual. Y que por otro lado creo que toda la ciudadanía debería conocer y debería entender, porque sin esos relatos, sin esa sede material, es muy difícil interpelar los sentidos. Y sobre todo en la comodidad de lo que es una conciencia indolora, sobre todo lo que en estos discursos de la indiferencia, del que quiere puede. Me parece que cuando se hablan de volver a recomponer los lazos sociales, que es una tarea titánica. Yo digo, bueno, ¿cuáles son esas pequeñas acciones que pueden de alguna manera conmovernos?
Claro.
Conmovernos, ¿no? Y en esa conmoción apelar a la acción y a una mirada nueva. A una mirada nueva que creo que tenemos la obligatoriedad de proponerla. No desde lo que a nosotros nos parece, ¿no? También escuchando a nuestra privada que tiene mucho por decir. No se puede tramitar el deseo de ellos. Creo que tenemos que acompañar, volver a hacer un ejercicio profundo de la escucha y pensar en las pedagogías de la memoria desde lo que nos falta, desde estos silencios o de estas expresiones, ¿no?, que vienen de un lugar distinto de lo que se viene militando hace tanto tiempo desde los movimientos, yo diría, de derechos humanos, los movimientos, los feminismos, los transfeminismos, los activismos, ¿no? En una en un criterio mucho más amplio. Y también el tercer sitio, que es la Biblioteca Constancio Vigil, fue un proyecto pedagógico político deslumbrante para Argentina y para América Latina y para nuestros barrios como la sexta de Villa Manuelita, y que empezó en la década del 50 y que fue intervenido por la patota de FECET, y gracias al trabajo amorosamente empecinado de su comisión, de los vecinos y militantes, hoy sigue, con todas las circunstancias y los dolores, sigue fuerte y siendo presente, tratando de recuperar y tratando de seguir, digamos, en el presente, reinaugurando, ¿no? Reinaugurándose en el marco de lo que es un sitio cultural, y que ellos salen a pelear lo que fue ese genocidio cultural que vivió la Vigil, y que la semana pasada fue señalizada como sitio de memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, creo yo, el último acto institucional de la Secretaría tal como la conocimos hasta hace un par de días atrás.
Sí. Me das un pie con todo lo que estás contando, que es todo tan pero tan interesante, me das un pie para preguntarte, porque en la universidad ingresaron los que eran adolescentes, últimos años de la secundaria y un poco menos también, durante la pandemia, y no sé, algo de lo que dijiste me resonó con cómo esa experiencia puede haber sido un hiato en la transmisión de la memoria.
Yo estoy muy convencida, sin poder tener verdades científicas o probatorias, de que eso fue así. Y creo que no es el único fenómeno, por supuesto que no, pero sí creo que es un gran fenómeno, y que todas y todos somos contemporáneos. Uh-huh. Nunca a escala global la humanidad estuvo frente al terror de un virus que podía venir, enfermarnos, podíamos no darnos cuenta si estábamos enfermos o podíamos morir.
Claro.
Y eso nos encerró un año y medio, literal, simbólicamente y en todos los planos. Nos encerramos para preservarnos. Me parece que eso que produjo una enorme cantidad de conjeturas y análisis de intelectuales que quieren, reconozco, de distintos sentidos, algunos mucho más esperanzados, ¿no?, en esa idea de solidaridad emergiendo de los territorios nacionales frente a lo que se había venido, yo creo que esa retracción hacia el interior fortaleció estos nexos profundos de nuestra cultura, que viene de un no te metas a un sálvese quien pueda, de los procesos neoliberales que estuvieron y que vuelven sistemáticamente en los últimos 40 años de nuestra historia, y esto lo reforzó.
Claro.
Y creo que el discurso de esta libertad, que hoy tiene mucho impacto, también tuvo esto, ¿no? Esta privación de la libertad que fue para cuidarnos, me parece que operó también ahí en una resignificación de no nos dejan ser, no nos dejan libres, y me parece que eso también pegó mucho.
Claro.
En todos los sectores, pero creo que también en nuestros jóvenes, ¿no? Donde encerrarse, y de la manera que todas y todos los padecimos, yo creo que esas heridas que cada uno tiene en términos personales y subjetivos, cada uno lo vivió y sabe cómo, pero creo que subjetivamente y socialmente la pandemia ha sido en gran escala, digamos, un atributo a la posibilidad, y además también tiene como consecuencias, ¿no? Si nosotros vemos que el presidente actual tiene 2 años de circulación y de recorrido, ¿no? Previos como antecedente de su carrera política, y que son estos años, parece que ahí hay mucho para pensar y mucho para ver y mucho para reflexionar. La pregunta siempre, no sé si siempre es así, pero creo que la pregunta de hoy, que por supuesto no tengo una respuesta acabada, ni mucho menos, pero es cómo llegamos, ¿no?, hasta esta situación.
Claro, sí. ¿Y cómo recuperamos esa posibilidad de transmisión de la memoria, y cómo recuperamos esa posibilidad de diálogo, ¿no?, de diálogo intergeneracional y también de diálogo con, porque creo, es algo que venimos hablando mucho, ¿no?, que a partir de las redes sociales y de estos barrios digitales que se arman, y de esta idea de que estamos todos y todas en gueto, lo que nos falta también es un poco de diálogo en la diferencia.
Sí, yo estoy también de acuerdo con eso. Y creo que es un ejercicio que debemos reaprender. Que debemos reaprender y sobre todo para evitar, digamos, que esa construcción de odio que nos impide pensarnos más allá, como vos decís, de estos guetos, de estos espacios de identificación, sin lugar a dudas todos los tenemos. Todos tenemos un lugar donde pararnos, todos tenemos un lugar donde mirar la vida, donde decirnos y contar y dialogar, pero me parece que necesitamos un ejercicio verdaderamente de detenimiento y de escucha. Porque además, escuchar lleva tiempo. Claro. Reflexionar sobre los dichos del otro lleva tiempo. Sí, sí, y en una cultura absolutamente veloz, donde todo es viejo, rápidamente necesitamos esa enorme posibilidad. Y no necesitamos dejar de anticipar la respuesta.
Claro.
Y a mí eso me desespera profundamente en nuestras juventudes, que no son todas iguales, que son todas distintas, que no quiero homogeneizar, que quiero hablar de culturas juveniles, que quiero hablar de sus vivencias y de que quiero escucharlos, quiero escucharles.
Claro.
Necesitamos escuchar y saber a dónde están. Nosotros teníamos una reunión con estudiantes secundarios hace poco tiempo, donde ellos volvían a hablar de una dinámica que le proponían, ¿no? De sus miedos. Y miedo a perder la libertad de expresarse, como corolario de los 40 años de la recuperación democrática.
Claro.
Entre otra cantidad de cosas que señalaban. Y bueno, y ver con ellos y desde ellos cómo hacer para conmover. Porque es entre pares. Necesitamos entre pares, necesitamos ese registro.
Totalmente, sí, completamente. Bueno, y esta apuesta a que la curricularización de la visita a los sitios de memoria también aporte en esa posibilidad de un diálogo, de un conocer y de un poder abrir un espacio de reflexión y diálogo, ¿no?
Sí, totalmente. La idea es que cada facultad dialogue ahí con sus escuelas, con los docentes, y que se elija cuál es la materia deseable, también en el marco de acuerdo con los docentes, porque lo único que estamos viendo son, como mínimo, dos clases, como mínimo la visita a un sitio de memoria, de los tres, ir, visitar y volver y reflexionar. Ese es el punto.
Absolutamente.
Y desde esa reflexión, poner en diálogo lo que es, tienen las materias en términos de contenidos teóricos, en términos de esa vivencia, porque también la transmisión necesita un tiempo, digamos. Cuando uno sale de esos lugares, muchas veces sale conmovido. Entonces, esa conmoción es necesaria, lo sensible es necesario, y es necesario la combinación con ese espacio-tiempo para poder razonar y comprender lo que vimos y tomar dimensión de la magnitud. Y la dimensión de la magnitud de lo que nos pasó, no lo que les pasó, porque nos pasó como sociedad. Y ese reconocimiento también es lo que falta. Nos pasó como sociedad, nos faltan a todas y a todos, nos siguen faltando. Entonces ahí es donde podemos hacer, quizás intentar, ¿no?, una luz entre lo individual y lo colectivo. Yo tengo gran respeto por esa palabra, enorme respeto por esa palabra, porque significa hablar de lo común, de la casa común y de la humanidad que queremos construir.
Te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Sonia.
Un abrazo. Paula Contino, titular del área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, y esta decisión del Consejo Superior de la UNR que realmente nos parece para celebrar.